Es la canción que siempre se canta mal. Porque no se,
a ver, enséñenos.
No se distingue entre la primera y segunda vez.
A ver, enséñenos.
Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor la primera vez.
Ah, y la otra es por su amor.
Y la otra es, aquí a mi izquierda en castigo.
Esto es de la clase, ¿cómo está, padre? Bienvenida,
y es así, ¿no? Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al
mamón.
Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor la segunda vez.
Pero en todas partes lo cantan,
o sea que tranquilas. Yo no canto,
bueno, demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor.
Por ahí. La diferencia es esta, ¿no? Claro que siempre la acción de gracias es al final, no al comienzo, ¿no?
Al final.
Al final, después de la reunión, es cuando dicen, demos gracias al Señor por la reunión. Pero así de entrada empezó la acción de gracias.
Siempre
hay motivos para dar gracias. Claro. Sí. Pero vamos, de cara a una reunión, lo bonito es terminar la reunión.
Por el pan antes de repartirlo.
Yo pensé que iban a empezar ustedes diciendo,
el Espíritu de Dios.
Ven Espíritu de Dios.
No me la sé.
No, perdón.
Ven Espíritu de amor, junto a mí, levanto,
preciosa esto.
Pero no la termino.
No, pues no sé, ¿no? Pequeño fracaso el mío, ¿no?
Por eso no se dedicó.
Yo soy malanga.
Muy bien. Después de haber dado gracias, no, pues iniciamos. Lo interesante es tener en cuenta el objetivo de estos encuentros, ¿no? Ustedes tienen. Han ido elaborando los estatutos, han pensado mucho, han reflexionado mucho, han orado mucho, ¿no? Con un sentido de búsqueda de aquello que les define, que les identifica como comunidad. Eso apunta, ¿no? Pues, de tal modo que los miembros de la comunidad saben a qué atenerse con los estatutos. Diríamos que con ellos en las manos. Bueno, pues esta es nuestra vida. Por aquí tenemos que caminar. Esto es lo que tenemos. Esto nos puede ayudar para hacer comunidad, ir, seguir haciendo comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, lo interesante es que ustedes, decíamos, cómo cuando el Vaticano II, el Concilio, habló a la vida consagrada, le pidió que atención se fijara en las dos fuentes inspiradoras de toda vida consagrada, y es precisamente el Evangelio, ¿no? Y también el carisma personal fundacional. Y ustedes ciertamente arrancan desde el Evangelio, ¿no? es un dato muy a tener en cuenta, muy significativo, y que tiene que también, por eso mismo, tener su palabra propia, el Evangelio. Y han escogido a San Mateo, el evangelista Mateo, que tiene su característica y todo. Y además, en el comienzo precisamente del anuncio de la buena noticia, que es el Evangelio de Jesús, nada menos que se han colocado en el capítulo quinto, en el sexto y en el séptimo. ¿Y cómo comienza Jesús su evangelización, la buena noticia, comunicar la buena noticia? Pues ya sabemos, anteriormente ha sido aquello del bautismo. Y del bautismo de Juan se fue al desierto. En el desierto vivió, qué bonita la preparación, ¿no?, para lanzarse a la predicación del Evangelio, 40 días. Ya sabemos la palabra, digamos, número 40, lo que puede significar, no exactamente, sino muchos días, muchos días. Y ahí experimenta, yo diría, pues, la tentación. ¿Qué humano era Jesús? Sufrió la tentación. Un momento muy humano, ¿no? Además, como el diablo. El diablo es un gran teólogo. El diablo. Gran teólogo.
El diablo es un gran teólogo.
Sí, sabe mucho de Dios. Sabe mucho de Dios, ¿no?
La Biblia se la sabe.
Y además, como es muy viejo, tiene muchos años, pues también mucha sabiduría de la experiencia, ¿no? Y supo atacar a Jesús en aquello que pudiera ser el lado flaco, ¿no?, de Jesús. Ya que tiene hambre, ¿no?, demuestra estas piedras en pan, ¿no? Y después, ya que sabes tanto, y después, bueno, las tentaciones. Por cierto, Jesús, ¿cómo contesta? Es bien aleccionador, ¿no? ¿Cómo contesta Jesús? Con un texto, con la palabra misma de Dios, ¿no? Está escrito, está escrito, está escrito. Qué bonita invitación también. No tenemos que inventarnos muchos argumentos, sino ¿qué es lo que está escrito sobre eso? Bueno, termina el momento del desierto y se lanza. Y nos encontramos con que primer lanzamiento de Jesús de su noticia, las bienaventuranzas. Oh, vaya golpe, ¿no? A las primeras de cambio. Y ahí es donde nos detuvimos un poco el otro día, justamente. O sea, ¿qué quería yo apuntar a partir de todo lo que notaba yo en los estatutos? Primero, el evangelismo de la comunidad. El evangelismo, la insistencia, ¿no? La fuente inspiradora de la vida de la comunidad es el Evangelio de Jesús. ¿Y eso qué significa también? Que lo que interesa es qué es lo que Jesús en un momento dado de la vida de la comunidad quiere decirnos. ¿Qué nos quiere decir Jesús en esta situación o en la otra? Por eso el Papa insiste tanto en la vuelta al Evangelio. ¿Qué es lo que es el Papa Francisco, ¿no? ¿Qué es lo que pide a la Iglesia? Conversión al Evangelio. Volver al Evangelio. Porque qué fácilmente la Iglesia misma se puede inventar un mundo llevado de las circunstancias, a través de la historia, de las culturas y todo. Fácilmente se puede crear un mundo propio, la Iglesia, olvidándose de la fuente inspiradora del Evangelio, ¿no? Es fácil esto. La vida consagrada, pues también. Qué fácilmente se puede un poco recrear formas nuevas, pero sin acudir a la fuente inspiradora, que es siempre el Evangelio. Porque, en definitiva, todos nosotros estamos aquí por nuestra condición de seguidores de Jesús, de ser cristianos, seguidores de Jesús. Entonces, todo nuestro empeño tiene que ser coincidir con Jesús, el Jesús del Evangelio. El otro día hablábamos aquello, ¿no? ¿a qué Jesús podemos seguir? ¿A qué Jesús podemos imitar? Al Jesús del Evangelio. Humano, no solo humano, ¿no? Pero humano, ¿no? Y que vive lo que vive la tentación. Entonces no podemos quejarnos. Somos tentados. También Jesús fue tentado, ¿no? Fue admitir todo menos el pecado, porque no podía pecar, lógicamente, ¿no? Hasta ahí no llegaba su humanidad, la debilidad de su humanidad. Pero lo fue viviendo todo. Y en situaciones de abandono, de traición, de persecución, de incomprensión, de difamación, y todo eso lo padeció. La soledad. Yo he pensado muchas veces en la soledad de Jesús en medio de los suyos. Es que los 12, seamos sinceros, eran un pelotón de torpes. Vaya selección nacional, ¿no?
¡Oye, somos 12!
Está muy bueno.
Pelotón de torpes.
Pero, ¿se dan cuenta? Ya a veces digo, bueno, pues, Jesús fue un maestro de novicios, ¿no? Fue preparándoles al colegio apostólico, pero ha sido el maestro de novicios más fracasado en la historia de los noviciados, porque era un maestro de novicios que lo tenía todo, ciencia y vida, todo lo tenía, ¿no? A la vuelta de 3 años, ¿se acuerdan aquel momento cuando van camino de Jerusalén? Camino. ¿Qué significa cuando dice la Biblia camino de Jerusalén? Que iban a la cruz, iban al Calvario, a la muerte, ¿no? Pues ya cuando iban camino de Jerusalén, sucedió que, bueno, pues iban caminando, se adelantó un poco Jesús y el grupo quedó un poco atrás y Jesús se dio cuenta de que hablaban intensamente entre ellos y no sé, discutían y no le van. Y a la vuelta, cuando llegan a Jerusalén, ¿de qué venían hablando esta tarde? Vísperas de la muerte de Jesús, ¿eh? Bueno, pues nos estábamos repartiendo las carteras ministeriales, porque como usted ha dicho, ha hablado del reino, que usted es el rey, pues seremos los ministros, buscando los primeros puestos. ¿Qué significa? Que no habían cambiado de mentalidad en nada. Egoístas, buscando sacar partido por donde pasaban, etcétera, no habían cambiado nada. A lo que voy, en medio de los 12, él se sentía solo. No había conexión profunda, no había sintonía. Ellos todavía seguían con sus criterios pobres, insuficientes. Ahora, en este contexto, Jesús lanza. ¿Qué significa para ustedes? Y es la primera pregunta ya que vamos a compartir. Nos coloca las bienaventuranzas. Ustedes tenían un papelito que hablaba de las bienaventuranzas. ¿Qué impresión les causa a ustedes en plan de aplicar las bienaventuranzas, el espíritu de las bienaventuranzas, digamos, a la vida de la comunidad? Pensemos un poquito, ¿no? Hay unos datos en las bienaventuranzas muy a tener en cuenta, y es lo que anuncian es el reino de Dios. Nunca nos olvidemos de esto, el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Una vida nueva, una humanidad distinta. Es el sueño de Dios Padre. ¿Y cuál es el sueño de Dios Padre? Pues como Padre, que todos seamos hijos suyos y recrear la nueva gran humanidad. Échate que de paz, de justicia, igualdad, amor, perdón, reconciliación, esperanza, los valores del reino. Por eso, ¿cómo define el reino de Dios? Aparte de decir, es el sueño de Dios. El sueño de salvación que Dios tiene sobre la humanidad. Pero con unos valores. Esto es lo que quiere anunciar. La vida nueva, ¿no? El reino de Dios es algo muy a tener en cuenta. La vida nueva. Una vida tan nueva que contrasta con la imagen de vida que el mundo tiene, ¿no? Concretamente, el mundo quiere ser feliz. Tenemos derecho a la felicidad, ¿no? Y la felicidad es lo que mueve la vida, buscando ser felices. Y Dios nos quiere felices. Ahora bien, la realidad es que, bueno, decíamos también, ¿cuál es el contexto de las bienaventuranzas? Mucha división, mucho alejamiento de unos a otros, unos cuantos, lo de siempre, ricachones y la inmensa mayoría, pobre jamás, todo hay que decirlo. La exhibición que nos ofrece el Evangelio es terrible, ¿no? De pobreza, todos los caminos de hambrientos, de enfermos, de marginados y tal. Esta es la imagen que nos ofrece el Evangelio de Jesús, ¿no? Se fue encontrando con pobres y enfermos y despreciados por todas partes. Entonces, ¿en quién piensa Jesús cuando lanza su primera predicación? En los marginados. Y este va a ser siempre la tónica de su evangelio. Diríamos, los grandes protagonistas del evangelio de Jesús son los pobres. Hasta los modelos casi nos lo pone por ahí. Tanto que a veces ha dicho algo que a usted les puede extrañar. Los pobres se van a salvar por el hecho de ser pobres, no de ser buenos. ¿Me entiende? Porque los pobres solemos decir eso. Ladrones, además. Y violentos, qué sé yo. Y, o sea, aparece una serie de defectos y de fallos de los pobres, ¿no? Porque no disimulan, borrachos, y si pueden, mujeriegos, etcétera, todo. No obstante, a partir del Evangelio de Jesús, los pobres se van a salvar por el hecho de ser pobres.
¿Eso es que no dice tiene, la palabra? ¿Vale?
No dice el Evangelio. Es una cierta interpretación, por eso no muy, bueno, tranquilamente, no tan teológica, pero a partir, ¿no? ¿Cómo? Es cierto que a veces, cuando cura Jesús al enfermo, le dice, pero no peques más, también le dice, ¿no? Sobre todo en aquel momento del paralítico, es algo tan bello, cómo caminan juntos la salud espiritual y la salud también física. Ahora, el espíritu de las bienaventuranzas, ¿qué significa? Vida nueva, vida distinta, vida contracultural, atención a esto. A contrapelo de lo que vivía la gente, totalmente, ¿no? Ponen en evidencia un estilo de vida. La gente se aprovecha de la vida como puede y de pronto, no, bienaventurados, no los que tienen dinero, sino los que, bienaventurados y felices, no aquellos, sino todo lo contrario. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Por eso mi pregunta, ¿qué quiere decir el espíritu de las bienaventuranzas a los miembros de esta comunidad?
Esa es la pregunta.
Eso, ¿no? ¿Quién nos dice?
¿Qué nos dice?
¿Qué quiere decir ¿Qué el espíritu?
Sí, el mensaje de las bienaventuranzas.
A nuestra comunidad.
¿Sí? A los miembros a la comunidad, ¿no? ¿Qué puede decir? Piensen ustedes un poquito, ¿no? Y compartan también así, con espontaneidad, porque subrayan las bienaventuranzas, las actitudes evangélicas. Nos pide que seamos pobres de espíritu. Supongamos que tenemos dinero. ¿Qué significará ser pobre de espíritu? Que no ponemos toda nuestra ansiedad en tener dinero y por el dinero y matarse por el dinero. Dios no nos quiere pobres tampoco. Pero como mentalidad, como actitud frente al dinero, frente a las posesiones, frente a las cosas, la actitud distinta. Eso sí que,
Eso que dicen de vivir como que todo depende de Dios, ¿no? O sea, no, no...
Incluso habrá un momento, ¿no? Al final del capítulo sexto, lo de la providencia de Dios.
Como habrá que nada se tuviera si no sí, se sí. tiene Dios, digamos, ¿no?
Es decir, habrá una vez, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? ¿Cuál es tu tesoro? Para mucha gente es el dinero, ¿no? Porque con el dinero lo tenemos todo, dice la gente. Entonces se matan, se viven en función de. De tal modo que es lo prioritario, ¿no? Lo prioritario. Pero eso no quiere decir para. Uno puede tener dinero y el dinero, quien dice, está al servicio de. Necesitamos dinero. Porque yo pienso, tenemos dos niños, tenemos un niño, tenemos eso, tenemos una seguridad en la familia para no vivir con angustias, para tener un clima de... etcétera. Es necesario el dinero. Y todo depende de la utilización que se haga del dinero. ¿Al servicio de qué? ¿Y para qué queremos tener dinero? ¿Por amontonar? ¿Por ser un... por tener millones y millones y tal, o por el contrario, al servicio del bienestar de la familia? Incluso es cuando aparece un sentido de solidaridad. Podemos prescindir de esto en función de necesitados. Hay un mundo entero por ahí, ¿no? Pero es como mentalidad. ¿Cuál es la mentalidad del mundo de hoy en general? Se lo pregunto a ustedes. ¿Cuál es la mentalidad de cara, por eso, al mundo de las posesiones? Sobre todo es tener,
poseer,
y más poder, porque todo va caminando junto, ¿no? Y de pronto uno, tenemos, pero no es con afán de ni de exhibición, ni de humillar a los demás, sino al servicio del bienestar de la familia, de la felicidad de la familia, sin egoísmos, porque es un derecho también. Y una necesidad dentro de casa, etc. Pero no, no es el afán capitalista de capitalización, ¿no? El que tiene 50 millones quiere tener 100. Es eso, afán de capitalización.
Yo creo que también habla, en realidad que nos habla de toda la providencia de Dios en todas sus dimensiones, porque habla de la misericordia, habla del hambre.
Sin duda, el gran protagonista, Dios.
Que es la Él mismo viene a ser la providencia misma, digamos, ¿no? De las verdaderas necesidades humanas, ¿no? Creo que eso sí. Es lo que me da a mí cuando leo eso, que...
Sobre todo el final del capítulo 6.
Aquí en las bienaventuranzas, o sea, porque sí. Yo veo que... que todas las respuestas es que porque Dios los consolará, porque Dios los saciará, porque Dios, o sea, que al fin y al cabo todas nuestras necesidades se van a ver cubiertas por Dios, ¿no? O sea, que ante la necesidad está.
Pero Dios. Tiene un sentido de, digamos, escatológico. Uh-huh. Posiblemente el pobre viva pobre y muera pobre. Pero está diciendo, pero la vida no se termina con la muerte, hay otra vida. Y entonces, justamente, los que hayan padecido tanto, tendrán un derecho para la otra vida, ¿no? O sea, está aludiendo a que tenemos que mirar la vida con otros ojos. No ojos horizontales, pegados al suelo, sino ojos trascendentes, más allá... de la situación, de esta circunstancia, de más allá de esta vida. Yo lo digo por mí, cuando a mí me pregunta, ¿y usted cura? Pues sí, cura. ¿Y por qué se hizo cura? Hombre, porque creo en esta y en la otra vida. Digo, si no creyera en la otra vida, yo nunca hubiera sido cura. Hombre, tengo mejor gusto que ser cura, humanamente. Tengo mejor gusto, ¿no? Pero como creo, porque como creo en el Dios de mi vida, y creo en el Dios de esta y de la otra vida, y creo que tiene un plan de vida sobre mí, ya relativizo que si me va o no me va, si me gusta, y soy feliz, ¿eh? No lo oculto. Pero relativizo, porque lo importante es que esta vida la tengo que vivir en función de lo que Dios espera de mí, porque además creo en la otra vida. Claro.
Pero ¿por qué no están viendo la otra vida? Y en el caso nuestro, por ejemplo, como servidores, pienso que igual es lo mismo. Servimos a Dios porque creemos en la otra vida. O sea, Dios nos llamó, así como usted, a ese estado de vida.
Y usted es el
padre. Yo tengo una consulta. Yo creo que a pesar de que creemos en la otra vida, no creo que tengamos una noción del verdadero valor de la otra vida. Es decir, que si yo corro en una carrera y yo soy primero, yo sé que me van a dar una medalla de oro, ¿no?
Sí.
Sé que va a ser de tantos quilates, tantos pesos. Yo no sé, creo que el reino de Dios no lo evaluamos mucho, otro puede ser que sí, digamos, ¿no? Y que a través de la vida terrenal, algunas veces el Señor nos da una probadita.
Sí.
Solamente unos gustitos para decir esto es un pedacito de lo que vos podés vivir.
Saborear, ¿no?
Saborear. Y mientras uno no sepa de eso, no se imagina que es la vida.
Sí, es cierto. Ni yo tampoco me la imagino. No le he hecho tampoco mucha imaginación. Yo sé que va a ser plenitud. Plenitud. Va a ser la plenitud. Y a mí me gusta pensar. Me gusta pensar, y lo dije en el funeral, con la muerte cristiana. Él, ella, la que ha muerto, él, ya pierden derecho a llorar. Todos tenemos derecho a llorar, a sufrir, ¿no es cierto? Inevitablemente. Ya no habrá lágrimas, no habrá lloros, no habrá dolor. No habrá sufrimiento, habrá una vida plena, la plenitud. Entonces, vayamos quitando a esta vida todo lo que la desmerece, a todo aquello que le achica y todo lo demás. Plenitud, plenitud de amor. ¿Se imaginan ustedes? Plenitud de amor, plenitud de felicidad, plenitud, plenitud. Me basta decir esto, ni me dedico a hacer películas del cielo.
Padre.
Plenitud de encuentro con Dios, de encuentro con el Señor, de encuentro. Sí, di.
Cuando, o sea, ahorita repasando lo de la bienaventuranza, yo más bien lo relaciono, ¿qué le dice a cada miembro de la comunidad? Yo lo relaciono con nuestra misión, que de los servidores, ¿no? Una vez que nosotros nos decidimos por Cristo, mi actitud frente a lo que estamos viviendo. Por ejemplo, si yo ahora tengo una condición, la muerte, si yo me enfrento a la muerte, más aún, si la muerte a la que me enfrento es porque yo me decidí por Cristo, ¿no?
Sí.
De cara a las bienaventuranzas. Siento que el Señor, el Espíritu que nos pide, sea alegre. O sea, no nos quedemos en algo sucede. O sea, yo decidí seguir al Señor. Y dada mi opción, yo comienzo a vivir alguna de estas situaciones de mano del Señor. O sea, me persiguen, o esto de la pobreza del espíritu, o los de corazón limpio, que son perseguidos, o cuando ustedes por causa mía los insulten. A mí me llama, Mateo 5 especialmente de esto, a que nosotros como servidores seamos alegres, más aún si lo que estamos viviendo lo estamos viviendo como consecuencia de nuestra elección. ¿No? Como consecuencia de nuestra elección por Cristo. Y es difícil, como usted dijo, un lavado cerebral. ¿Cómo puedo ser feliz si alguien me insulta? O sea, yo voy a dar lo mejor de mí, no le cobro a nadie, no sé qué, y alguien me dice que lo que estoy haciendo está mal, o que estoy loca, o qué es lo que te pasa, o deberías en realidad tomar esto. Entonces, ahí yo pediría la gracia, yo diría, ay, por, lo estoy haciendo bien, la duda que le dije de esta hermana que me dijo, yo siento que hay algo malo en mi vida porque hasta ahorita no he sentido ninguna, o sea, no soy infeliz, pero no me he sentido perseguida, no me he sentido, y ahí usted un poco respondió. Pero en resumen, ¿qué quiere decir el Espíritu? Lo que tiene, lo que nos pide, lo que escribimos como misión, ¿no? Dar testimonio alegre de la santidad, de vivir o buscando la santidad en medio del mundo, así a contracorriente. Alguien dice, tengo este dinero, quiero ser feliz, de una forma, nosotros decimos, yo tengo esto y quiero ser feliz de otra forma. Pero sí, alegres, alegres, alegrense, muéstrense contentos. Yo siento de verdad, casi literal, sí, qué es lo que nos pide a cada uno de nosotros como sin miembros duda de Guardianes y Defensores.
Sí.
Que busquemos herramientas.
Sí, en la circunstancia, en la realidad de la vida, ¿no? Eso es cierto. Pero todo depende, por eso, de la motivación que nos anime, ¿no? Y a mí me preocupa mucho la palabra, por ejemplo, espíritu, no en mayúscula, en minúscula. O sea, el espíritu viene a ser como el carisma, el alma, lo que anima. Y entonces, si el espíritu de las bienaventuradas es ese sentido de una vida distinta, con unas motivaciones distintas, algo que nos propone el Señor, que tenemos que vivir en esta vida donde se dan una serie de situaciones humanamente negativas y que hacen y difícil todo eso, ¿no? Pero en ese momento de decir, cuando usted decía eso de, bueno, estoy haciendo algo, lo hago bien, y de pronto me interviene, usted es una loca, usted es que tal y cual, pero nadie te lo puede quitar, porque ¿qué es lo que te mueve a ti? Hacer el bien a los demás. No hay mayor motivo de felicidad que darse a los demás, hacer felices a los demás. La motivación profunda, entonces.
Le doy un ejemplo. Visitamos un canal de televisión y le invitamos a la presentadora a ir a un retiro. Y ella me mira y me dice, y todos los días me despierto a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana. Trabajo hartísimo. De verdad que este feriado, que era Semana Santa, yo lo que quiero es descansar. Yo quiero de verdad, lo único que quiero es descansar, dormir. Entonces, yo vería que no, o sea, el ir contra corriente es normal, no está malo. Pero el ir contra corriente es, no creo que te levantando, normalmente.
Yo, depende de ella.
Ya, 4 de la mañana un día. Se levantó Sofía a las 4 de la mañana, llevar a los chicos a acomodar, trabajar, no sé qué. Llega un tiempo que tenemos y un servidor GDF, en vez de estar pensando, ya quiero yo irme a Hawái y una vez tirarme y no pensar en nada, y na, quiero servir. Eso es loco, yo lo encuentro loco, lo encuentro de
sin duda, sin duda.
Loquísimo. O sea, yo también estoy cansada, yo también merezco esto, pero en esta época, o sea, no digo siempre, no sé, no te reventás, pero en ciertas épocas yo quiero darme, a pesar de que yo también trabajo, yo también me levanto desparto, yo también me, ¿no?
Sí.
Yo creo que eso es,
o sea,
animado por...
Eso. Se pone en evidencia la escala de valores que vamos teniendo en la vida, en todo esto, la escala de valores. ¿Y cuáles son los valores prioritarios en nuestra propia vida? Es lo que nos va identificando y lo que nos define. Si la escala de valores, por ejemplo, preguntamos, hacemos un sondeo, pues puede ser eso. La escala de valores, tener dinero, pasarlo bien y ya está. Eso anda por ahí por encima. Pero si la escala de valores es vivir una vida honesta, tener un sentido permanente del otro, de los demás, y tal. Entonces cambia totalmente, ¿no? Y el Evangelio es evidente. El Evangelio nos llena de prójimos. Ya no cabe el egoísmo. no cabe el individualismo en el Evangelio. Yo no puedo organizar mi vida al margen de los demás.
Yo también veo esto, Padre, como que el Señor nos vuelca la mirada de la visión. Porque, por ejemplo, para sacar uno dice, bueno, ¿qué es lo que tengo que construir? O sea, uno sale en el mundo y busca construir una familia, busca construir un negocio, un pozo, y el Señor dice, construya la paz. O sea, es algo que uno en su humanidad no lo va a buscar hacer porque no es sustentable, digamos, en el término de vida.
Sí.
Otro que, por ejemplo, dice, ¿no? Dice, dichosos los que tienen hambre y sed. No es normal que uno busque tener esta situación, pero el Señor nos manda a buscar estos espacios porque es donde nos podemos encontrar con la
es decir, es el hombre nuevo,
llamado,
¿no? El hombre nuevo. Lo normal es que se tiene hambre de estómago, lo normal, y de pronto aparecen hombres y mujeres que tienen otras hambres. Tanto que podemos decir, dime qué hambre tienes, qué clase de hambre tienes y te diré quién eres, ¿no?
Hambre de elección.
Hambre, eso. ¿Qué es lo que...? Si algo mueve la vida de las personas es el mundo de las necesidades. Que las hay vitales, que las hay básicas, sabemos, ¿no? Y otras no tan trascendentales, ¿no? Pero según el tipo de... ¿Cuáles son tus necesidades actualmente? Si nos hacemos la pregunta, ¿no? La necesidad principal en mi vida en estos momentos, ¿qué es? Pues es una pregunta, ¿no? Y aquí aparece que hay hombres y mujeres que tienen hambre de justicia, hambre de amar, hambre de darse a los demás, hambre de hacer el bien, hambre, otras hambres. Esto define al hombre nuevo de las bienaventuranzas. Define, es una identidad distinta, ¿no?
Creo que una necesidad que tenemos todos es la necesidad de ser felices, ¿no?
Ser felices y realizarnos.
Ser bienaventurados.
Todo eso, sí.
Y la diferencia entre quién escoge a Dios o quién escoge a otras cosas, me parece que es porque no conocemos de repente lo...
Sí, pero
lo que sacia esa necesidad de ser felices. Entonces malinterpretamos que la felicidad, la necesidad de felicidad se llega a través de los objetos,
cosas,
el dinero,
cosas,
¿no? cosas, y aquí nos está dando la
sí.
Que vas a ser feliz teniendo esto, buscando esto, ¿no? Sí.
¿Por qué tanto? Nos dice por qué, ¿no? Porque vas a ser feliz, porque vas a ser feliz.
Vas a buscar la paz, vas a buscar la justicia.
Felices porque recibirán la tierra de nada. Felices por, o sea, te explica por qué.
Pero incluso en el tema de las necesidades, una necesidad legítima, básica y legítima, no solamente de existir y de ser, sino de autorrealizarse, porque Dios quiere que nos realicemos, ¿no? Ahora, la pregunta inmediata, ¿en qué haces tú consistir tu realización personal? Y es cuando la gente dice, bueno, pues tener dinero, tal, 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 y la distinta imagen de
realización.
Esto es lo que va poniendo en evidencia la criatura nueva. ¿En qué te realizas?
Algo que me llama la atención es lo que acompaña a los verbos, porque uno cuando habla de mi voluntad, y aquí dice voluntad de Dios. Cuando dice tener, uno piensa en tener algo material, y dice tener misericordia, o sea,
sí, sí.
Todo lo que acompaña a los verbos es cosas que uno no pondría en primero, ¿no?
Es evidente que es un cambio, es revolucionario. Esto es revolucionario, ¿no? Entonces, es algo a tener en cuenta. Por eso decíamos, hoy día un seguidor inevitable. En aquella época también Jesús fue contracultural. ¿Cuál es la cultura? La cultura del bienestar, de pasarlo bien, divertirse, tener... Ahora, yo quiero ser feliz, quiero estar bien, quiero... Pero, ¿qué es lo que me mueve, no? Contracultural. Porque esto, a veces, lo que ha aparecido en la vida de la comunidad, es normal que, tanto que han dado ustedes vueltas en el tema de los viajes y cosas por el estilo... Eso lo pide cualquiera, ¿no? Eso lo tiene cualquiera, cualquier joven o pareja. Y de pronto, ¿qué te pide a ti como ser? ¿Qué te pide Jesús? La pregunta no es lo que te pide, lo que me gusta, lo que me pide la sociedad. A ti en concreto, ¿qué te pide ante esta situación que se puede discutir? ¿Qué es lo que te pide Jesús? Su evangelio, su espíritu, ¿qué te pide, no? Esa es la pregunta tremenda, pero bellísima. ¿Qué te pide el Evangelio de Jesús?
¿Sabe qué? Esto me quedó rebotando, que decía que si hay algo que mueve la vida del hombre es la necesidad. Yo he visto a lo largo de estos años que, por ejemplo, alguien se mete en el evangelio de la palabra porque quiere estudiar más la palabra. El que está más emocionado con el ministerio de los niños es porque quiere que su hijo aprenda. El que está más emocionado con un cierto ministerio es por la necesidad que quiere de eso, ¿no?
De caridad.
Ajá, caridad. O sea, a mí me impresiona, yo me acuerdo cuando vos me contaste todos los sueños en que tenías, ¿no ves? De caridad, y al final ahora es la cabeza de caridad. Entonces, realmente, cuando nosotros queremos servir en algo, es por una necesidad que tenemos.
Siempre nos mueve la necesidad, ¿eh?
Yo veo otra cosa también, ¿eh? O sea, aparte de eso, la necesidad que nosotros tenemos cuando estamos es mucho mayor cuando, por ejemplo, cuando decimos ¿por qué los drogadictos se convierten tan radicalmente? Porque la necesidad de ellos es mucho más fuerte, porque ya están en depresión o no están encontrando lo que quieren, o se sienten que no han agotado todo, y su necesidad, y se agarra del palo o de la soga que realmente tenía que agarrarse, que es Jesús, y sale, ¿no? Se da la vuelta.
Solamente que ahí actúa, por una necesidad como primer movimiento, y después que Dios, el Señor, aprovecha la oportunidad, la puerta abierta para entrar en esa vida con la gracia. Con la gracia, ¿no? Con la gracia.
Y la necesidad.
No podemos estar sin la gracia de Dios. Eso es evidente.
Y ahora, viéndolo ya a nombre de, ya más de global como comunidad, o sea, como servidores, ¿cuál sería la necesidad de guardianes de Dios? O sea, ¿qué nos movería a nosotros? ¿Qué nos mueve? ¿Cuál es la necesidad de guardianes y defensores que nos mueve?
Yo creo que está justamente en el nombre.
¿A qué nos mueve a servir, decís vos?
No. Ya vimos las necesidades. Yo lo que he visto, por ejemplo, en ver cuando alguien está súper emocionado en algo, yo veo que alguien está abierto a que Dios actúe en eso y se mete con todo. Porque hemos visto también que nos creemos en cosas que hay uno, siempre hay uno de ellos que es nuestro predilecto, ¿no? Nuestro servicio donde le da. Ahí he estado a nivel personal. Ahora, a nivel de comunidad, me acaba de responder. O sea, lo que me estaba preguntando, para mí la respuesta es eso, ¿no? En el nombre que tenemos. Que tenemos esa necesidad de, en la coyuntura que estamos viviendo. Hay una necesidad de lo que hemos encontrado, guardarlo, guardar nuestra fe. Y tenemos, por lo que vivimos, por los ataques ahora, porque el mundo que van a vivir nuestros hijos, por nuestra familia, tenemos también necesidad, por Bolivia, por Santa Cruz, tenemos de defender nuestra fe. No hay un nuevo orden mundial con esto de de que ya los padres no tienen derecho sobre la vida y la educación de sus hijos. Estoy pensando en voz alta.
Yo estoy pensando en la palabra defensor. Porque, ¿qué nos pide las bienaventuranzas en el reino de Dios? Atención a esto. Estamos llamados, a través de las bienaventuranzas, no solo a defender. Por eso, ¿cómo entender la palabra? Un estilo de vida, un modelo de espiritualidad en medio del mundo, pretendiendo generar procesos de transformación. Atención a esto. Pensando en la pequeña, ¿no? ¿Qué queremos para la niña cuando tenga 15 años? Un mundo distinto, ¿no es cierto? Un mundo distinto. Atención. Procesos de transformación. Obligan a una actitud valiente y profética, nada resignada. O sea, que eso, defensores, no es tanto andar a la defensiva, sino ir al encuentro, dando la cara. Iba a decir, siendo agresivos. Yendo. No estar a la espera, porque la palabra defensor, es decir, cuando aparezca el enemigo, cuando aparezca el ataque, nos defendemos. No. Tiene un sentido. En medio de situaciones difíciles, supone conversión de tal vez buscando la transformación de la sociedad. Importante para mí es esto, ¿no? O sea, la palabra defensores no tiene sentido defensivo solo, ¿no? Ante el ataque, yo tengo armas. No, tenemos que ser eso. Por lo que viene después de la sal y la luz.
Igual,
atención a esto.
En realidad, padre, también eso es la forma activa que a la misma vez era pasiva de Jesús y que la veo en nosotros. O sea, nosotros no defendemos la fe yendo a lugares donde la fe ya está siendo atacada, sino estando desde un lugar y entregando todo lo que tenemos. O sea, porque nosotros defendemos la fe, por ejemplo, un miércoles predicando sin violentar a nadie, digamos, ¿no? Intentando que el que quiere encontrarse con su fe, expresársela. Entonces es una defensa pasiva porque no buscamos, y Jesús era así, digamos, ¿no?
O simplemente siendo luz, no solo un miércoles, digamos, sino donde sea que nos toque.
Asumiendo hasta, los criterios de Jesús. Como
hasta
Jesús.
Haciendo nada podés defender tu fe.
Siendo ejemplo con tu vida.
Para mí sería la prima.
A mí se me queda, no se me acaba de vuelvo. Yo escuché una charla una vez sobre la iglesia primitiva, cómo empezó a propagarse en un mundo mucho más hostil de lo que es ahora.
Sí, sí.
Y cuando era una fe pequeña, una secta. Y era un historiador y antropólogo que había escrito un libro. Él era ateo y agnóstico, no se decidía el pobre. Sí. Y donde él escribe sobre cómo y donde él escribe sobre, bueno, cómo empezó la iglesia cristiana. Sí. Y él hablaba que volvía a esto de la iglesia, de la iglesia doméstica, que empezaba con la iglesia, era la familia. Y cómo se tenían que reunir justamente en casas para celebrar la misa, para este y el otro, y empieza a describir el entorno en el que se vivía en esa época, que era la civilización romana, ¿no? Que era tremenda, ¿no?
Corrupción. Entonces, total.
Explicaba cómo atraía la forma de vivir de esas familias a todo el entorno que los rodeaba, que había un amor sincero o por lo menos un intento de amarse entre las parejas, que en esa época que había un montón de infanticidios y de abortos, porque habían encontrado una cantidad de tumbas, por decir, de fetos de bebés que eran mujercitas. ¿Cómo estas familias tenían a todos sus hijos? ¿Cómo en las épocas en las que había epidemia, el primero en bajar de la ciudad era el doctor y su familia porque sabía lo que se venía, y luego toda la gente de poder y los únicos que se quedaban, a pesar de que tenían un familiar que esté mal, que se quedaban a cuidarlos, eran los cristianos? Y si llegaba, y no solo a sus familias, sino acogían a los pobres que quedaban solos y los cuidaban a ellos. Y si llegaban a sobrevivir, estas personas habían visto este testimonio vivo del Evangelio y empezaba a propagarse de esa manera, cómo defendían a las mujeres, pero de una manera no de meterse, sino de acoger, de vivirlo. Y cómo eso atraía incluso a uno de estos que los mataba, los perseguía y mataba con mucho poder. Que él escribía, a pesar de que son inútiles, porque celebran todos los domingos sabiendo de que los vamos a ver y vamos a entrar y los vamos a agarrar presos. Ellos decían, pero ¿por qué lo hacen? Si saben que vamos a hacer, que sabemos que ustedes se reúnen los domingos y nos vamos a dar cuenta que ustedes son cristianos. Y decían, es que no podemos vivir sin la misa. Y él decía, bueno, pero algo que también hay que resaltar de ellos, que a pesar de ser inútiles, por lo menos incluso se encargan hasta de nuestros pobres. Entonces, ¿cómo esa vivencia, ese testimonio vivo del Evangelio, que está aquí subrayado en las Bienaventuranzas, incluso al final del capítulo 5, en donde dice... Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa van a tener? ¿No hacen eso también los paganos? O sea, mi propio interés.
Sí, sí.
¿Qué mérito tiene?
¿Qué mérito tiene si saludan a sus propios hermanos que los tratan bien?
Es la diferencia. La marca de la diferencia es esa, ¿no? El hombre nuevo de ellos. Ama no solamente a los amigos, sino a los enemigos. Perdona, etc. Es la novedad. Has pronunciado la palabra clave, que es el testimonio. O sea, porque aparte de lo que dice el autor, esto lo vemos en los hechos de los apóstoles, ¿no? La primitiva comunidad cristiana impactaba por el estilo de vida, cómo se trataban entre sí, cómo compartían todo, cómo lo vendían todo. Después tuvieron que recuperarlo, atención, porque pensaban que el fin del mundo era tan inminente que dijeron, fuera ya las cosas, vendamos pingas y todo, y después se dan cuenta, pues si no viene el fin del mundo, ¿no? Etcétera. Pero de tal manera, el testimonio, sí, evidentemente. Y ustedes, creo que aparece esto muy claro también en los estatutos, ¿no? El testimonio de vida.
La herencia, en realidad, de la Iglesia Católica, porque Jesús deja un testimonio, los santos dejan testimonio, o sea, nosotros la mayor riqueza que tenemos como Iglesia es el testimonio y el que nos mueve a nosotros, cuando Ana Paula decía, o todos nosotros, que hacemos algo, los que entran a un ministerio por sus hijos, los que llevan un grupo por sus amigos necesitados, en realidad es que hereden lo que, la riqueza que ya tiene uno, que es el
que va eso, ¿no? Con la fe, ¿no? Ahora, cuando aquí decíamos un poco transformación, eso, bueno, por ahí anda el carisma de la comunidad, ¿no? Si es solo a partir del testimonio. Pero ustedes de vez en cuando hacen misiones también, ¿no?
Cada vez más, padre.
Cada vez más. Entonces, no solo es el testimonio, ¿no? Sino ir al encuentro de la sociedad, de las situaciones, y allí el anunciar. O sea que, como figura principal, es lo testimonial. ¿Y qué es un testigo? El que da testimonio. ¿Pero qué es un testigo? Aquel que vive un estilo de vida.
Y que cambia.
El que le corresponde, ¿no? Porque según, como cristiano.
Y no hace nada, no sirve nada.
Sí.
Pero ahí está lo que usted nos dijo el anterior sábado, sí. ¿No? Nos dijo que en realidad eso, ¿qué nos piden los estatutos? Para nosotros poder dar testimonio, tenemos que estar buscando constantemente en nuestra propia conversión. Porque sí. yo puedo ir a una misión, alguien me vio, después vuelvo,
sí.
Y en el supermercado le tiro una gritoneada de mamá.
Sí.
Y eso sirve de excusa para alguien, para decir, no, pues mira, o sea, sí. Mira
contraproducente. Sí.
Entonces yo, es lo que usted nos dice, ¿no? Los estatutos están viendo la conversión. Exacto. Y la virtud supone una conversión de todas nosotros. Conversión. Entonces, otra vez, ¿qué nos pide a nosotros? Para mí, yo creo, por lo menos Mateo 5, buscar nuestra propia conversión. Y me acordé de lo que vos me respondiste al grupo de mujeres. Todos quieren a ver cómo hago para hacer esto, cómo hago para. Primero yo, claro, conversión mía al Evangelio.
La pregunta que tenían estas mujeres, ¿cómo son 7, 8 mujeres que su marido está lejos?
¿Qué hizo María José?
¿Cómo?
Y te preguntaron
qué hizo. ¿Qué hizo María José para que vos vayas, ¿no? Para que te encontres con Dios.
Un exorcismo profundo, ¿verdad? Con sal exorcizada
y lo que yo les dije, bueno, igual que Zaqueo, ¿no? Igual que Zaqueo le dice, por su conversión, por ese encuentro que tuvo con Jesús, vos y tu casa serán salvos. Entonces, primero busquen su conversión, porque están pensando en él, y ella, no sé qué tanto encuentro tenga.
Entonces, yo creo que esto, por lo menos la bienaventuranza, nos pide, es una conversión loco.
Evidentemente, todo lo que apunta en las bienaventuranzas y el Evangelio de Jesús es un estilo de vida.
Un estilo de vida.
Un estilo de vida. A contrapelo del estilo de vida que vive la inmensa mayoría. Es un estilo
incluso
de vida.
Incluso nuestra,
¿no?
Familia, ¿no?
¿Y qué significa un estilo de vida? Un modo de pensar distinto, un modo de sentir distinto, unos criterios distintos. Criterios del Evangelio que son terribles, ¿no? Que son locos, ¿no? Pero ese es unos criterios. A partir de eso, unas convicciones. Son palabras para mí muy, muy claves. Son unos criterios objetivos, ¿eh? Objetivos. Están en el Evangelio. Porque en la vida hablábamos mucho de ese es tu criterio, esa es tu verdad, mi criterio, mi verdad es otra, etc. Y son todos criterios subjetivos, personales, no que no. Pero hay unos criterios objetivos, están ahí, escrito está, que decía Jesús, ¿no? Está escrito, es que no me gusta, ah bueno, eso es otra cosa. Humanamente, ¿a quién le va a gustar todo este, la predicación de la bienaventuranza? A nadie, humanamente, ¿no? Pero esto es el criterio de Dios a través de Cristo Jesús, es el criterio, por ejemplo, del Evangelio. Y es esto, someter la propia vida a los criterios hasta locos del Evangelio. Esto es lo que hace que aparezca una identidad de hombres y mujeres jóvenes como ustedes que viven una vida a contracorriente de lo que se vive normalmente. Ustedes, lo siento mucho por ustedes, pero tienen que ser anormales.
Mira, padre, ahorita que lo dice, ahorita hay tanta libertad de que cada uno hace lo que quiere, ¿no?
Sí.
Que todo se respeta. O sea, que tampoco está tan complicado para nosotros. Porque te decía, Dios, está bien, digamos, ¿no? Tampoco somos tan atacados, ¿no?
Sí.
O sea, dentro de que este es gay, bueno, que sea gay, este es cristiano, fanático, está bien.
No, pero ¿sabes qué? Pero ¿sabes qué está la diferencia? En que creo que el relativismo de hoy, como dijo tía Marita, es abrumante hoy en día, porque el que es católico apoya a los gays. No, apoya a los gays también. Exacto. No, pero ¿qué le hace? Yo tengo amigas que son católicas y van a misa, pero no, es que hay que ser tolerante y que puede ser, que puede estar en contra del aborto, que puede estar a favor del aborto también. O sea, ahora todo es relativo, pero dejémoslo que sean felices y nosotros vamos a misa, que ellos también sean. Entonces, creo que ya ahora, digamos, todo lo ven mirando del otro lado, mirando del lado de, del amor por el mundo y no como del amor verdadero, digamos, que viene de Dios.
Sí, en el fondo son criterios subjetivos.
Subjetivos. Y los criterios objetivos
están ahí.
Y también hay un, como que, un cosa de que al católico, estoy diciendo a la persona que quiere seguir a Dios, es como que también le miran mucho el punto y la coma, digamos, ¿no? Claro. O sea, de lo que hace, o sea, casi, y entre nosotros mismos también, o sea, es lo que vos decís, miren al gay y el todo, pero también dentro del mismo es como que miran el punto y la coma de cómo lo hace, desde dónde quiere, cómo lo quiere. Y yo eso lo veo también como un ataque, porque es como que quieren que uno, por solo querer seguir a Jesús, tenga que tener la perfección.
No, pero admítelo.
Bueno, que siga cierto...
Pero inevitable, basta que uno quiera ser un poco distinto de los demás, convencidamente, en línea de Jesús, ya te están apuntando, te están atisbando, te están controlando, acéptalo, ¿no?
Y es que, nadie es perfecto para nadie, porque el que era y se convirtió, ay, mira, ahora está hecho el santo, y cómo era, o sea, ya no le creen al que se convierte o al que siempre fue una santurrona, ay, esta mojigata o fanática, o sea, es como que a nadie está contento.
Me encuentro difícil decirle a alguien, por ejemplo, alguien que trabaje por la paz, un amigo, alguien de la comunidad, un servidor, que me diga, oye, lo estoy intentando hacerlo bien, pero no me sale bien, y me está yendo mal en el trabajo, y me está yendo mal en la familia, y me cayó un piano por encima. Y bueno, bienaventurada, Natalia, sé feliz. Qué difícil.
Sí.
Qué difícil.
Pues es donde se pone a prueba la cosa.
Claro.
Es ahí, es el momento. Si no, estamos como teorizando solamente. Cuando se vive en la propia carne una situación concreta, ahí es cuando hay que demostrar, ¿no? Si no, estamos como teorizando de cara, ¿no? Pero de pronto supongamos que tenemos eso, un desfalco familiar por lo que sea. En ese momento...
Ahí se manifiesta. Es la oportunidad, más bien.
Eso. Claro.
Tiene más mérito.
Ajá. Claro, pero si yo digo, yo creo que, o sea, yo te diría bienaventurada, Natalia. Realmente es muy bien.
Claro, que.
O sea, yo me pongo de rodillas y digo, Señor, hazla feliz. Bienaventurada.
Sí, sin duda, puede ser la postura. Pero tal vez a Natalia le cuesta digerir la situación. Y comprendemos, ¿no? Pero llegar a eso, Señor. Aquello de me quitaste el hijo, ¿no? Que me quitaste tal y de pronto y ese. Para poder decir, pero soy feliz, no pronunciemos facilonamente la palabra, porque tal vez no se siente. O sea, no pidamos algo sobrehumano de inmediato, ¿no? Sino de momento es el dolor, ¿no? ¿Cómo asumir el dolor? ¿Cómo integrar la situación? ¿Cómo ir, no? Como manejando la situación y todo, muy a la luz de la luz del Señor, pero con la decir, si no me ayudas, no soy capaz, ¿no? Con pobreza espiritual. Ahí está la pobreza espiritual, ¿no? Pero una, sí, muy en positivo, porque quiere poner luz en la oscuridad, quiere poner fuerza en la debilidad, ¿no? Ese es el intento, con humildad, ¿no?
Claro, yo pienso que con el tiempo, o sea, por ejemplo en nuestro caso, está bien, no es fácil decir eso, pero con el tiempo es como que es a la vez fácil porque sabe dónde cubrirse. O sea, yo por ejemplo, le doy un ejemplo, no estoy pasando por algo difícil, pero no voy a irme del lado de Dios, en realidad me voy a acercar más para que Él me ilumine y me llene. Entonces, esa de buscar felicidad, o sea, está buscando esa plenitud a través de ese dolor. Entonces, sabemos cómo hacer. Y ahí me estás testimoniando al lado de tu amigo.
No hay sin duda.
El no aislarme, más bien acercarme es mucho más.
Lo que apuntas es muy bueno porque normalmente cuando hay una desgracia, lo que aparece es la queja hacia Dios en la gente. La queja. La muerte de un ser querido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No es cierto? Y de pronto, lo que tú has apuntado, esto me lleva a entrar más en Dios, vivir más intensamente, orar más y vivir esto para que nos me capacite para afrontar, ¿no? Esa es la distinta postura.
Normalmente, entonces, lo normal es eso, y lo contracultural es
claro,
acercarse a Dios para que nos capacite a
afrontar. Sin duda.
Yo no creo que sea tanto un ser feliz ahora, sino está bien llorar también. Se dice, no es llorado.
Claro, no es la solución inmediata, no, porque sería entonces terrible. Es decir, como yo creo en Dios, Dios me evita el dolor. ¿Cómo? No, sería terrible eso, no. No, tal vez hasta Dios va a permitir en tu vida más dolor porque tienes más capacidad de afrontar el dolor, de sufrir. Porque tienes unas motivaciones que te van a ayudar para tal, sin duda.
Lo del, hicimos un juego, la dinámica de la cuerda. ¿Te acuerdas de esta pelada que decía que no quería orar? Hicimos una dinámica, que estábamos con ojos vendados y el hilo conductor, ¿no? Y había una, y entre medio hay gente que la saca del hilo. ¿Lo conoces ese juego o no?
No lo conozco.
Bueno, difícil comentarlo, ¿no?
Ya está,
bien. Ya, la cosa es que había una de las chicas que la sacamos y había los demonios, que éramos nosotros, que le decíamos, nos burlábamos, la sacábamos del hilo conductor.
Ciega.
Sí.
Con los ojos tapados. Y le decíamos,
rezar.
No, ni siquiera estás, yo como diablillo le decía, ni siquiera estás rezando a tu Dios, le digo, ¿no?
Y ahí el Dios me va a salvar, no me va a dejar sufrir.
No me va a salvar, no me va a...
Pero no rezaba.
Pero no rezaba, no...
No se acercaba a Dios.
Sí, 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 sí.
Era
sí.
Una confianza como que...
Teórica.
Teórica, digamos.
No, salva, salvar, no me va a dejar acá. ¿Por qué no le pedís ayuda? Le decía, ah... O sea, incluso el diablo lo estaba animando a orar, a pedir ayuda de Dios. Y ella decía, tranquila, tranquila, estaba súper feliz. Dios me va a salvar, él a mí no me abandona. No me puedo rezar. ¿No? Y reír. Sí, me acuerdo de
ella. Y si se aplica aquí esto, lo de los dos íconos estos de la sal
y luz.
¿Qué aplicación tienen eso?
Ah, para los GDF.
También para el estilo, espíritu de la comunidad. Ser sal. Ustedes enfatizan sobre todo ser luz, ¿no? Como algo propio de la comunidad.
Pero yo creo que en realidad puede ser por nuestra corta vida, corta y larga. Porque en realidad algunas cosas que están puntualizadas en el estatuto son el resultado de experiencias que no hemos sabido cómo manejar. Quizás por eso en el versículo 14 de ser luz hemos enfatizado en esta cosa de los viajes, porque cuando han sucedido las consecuencias han sido divisiones, confusión, pero quizás no nos hemos detenido en otro para, o sea, no hemos hecho este ejercicio,
yeah.
Básicamente, ¿no? O sea, ¿cómo como guardianes y defensores podemos ser salvos? ¿Cómo? Sí, en concreto.
Es que yo lo veo tan complementario para ustedes, yeah. Tan complementario, ¿no? Lo de ser luz, es lo que aparece, ¿no? Y más aún, no apagues la luz, no tengas miedo a manifestarte tal como tú eres, tal como tú piensas y todo. Pero enlazando con aquello de el testimonio, con el testimonio, ¿no? Para mí, sal. Sal, en medio de la sociedad, en medio del mundo, sin ser del mundo, pero inoculando en la sociedad, pues, los valores del Evangelio, ¿no? ser sal. ¿Cómo actúa la sal? Entrando, metiéndose, no escapándose, no evitando, sino en medio de la sociedad. ¿Pero qué supone la sal? Una como fuerte identificación personal. Para ser sal, ¿no? Y después provocar lo que provoca, ¿no? Sabor, gusto, sazón, conservar.
Se me queda eso que le mencioné la anterior semana, que se ha vivido en la comunidad. Yo he tenido ciertas, dentro del plano de la vida personal, situaciones. ¿Cómo se lleva esto de ser testimonio y ser sal junto? ¿No? O sea, ¿cómo se lleva esto de separar a las personas de la comunidad? Esto de decir, esto entra, esto no, esto decide. Se me queda mucho ese pensamiento que le mencioné el anterior sábado, que decía un predicador que hablaba, ¿no?, de cómo una persona dentro de un pozo de guineo saca los podridos, o sea, y todas esas cosas. O sea, ¿qué, hasta dónde es el punto de que uno es más testimonio separándose o uniéndose a los más débiles, digamos, débiles en tentación, débiles de carácter, débil de queja, de todo eso?
Bueno, yo pienso que separación de la comunidad es cuando no hay identificación con la comunidad. Para mí eso es elemental, o sea, Yo para ser carmelita, si no estoy identificado con el carisma, la espiritualidad, el estilo carmelita, pues no es mi lugar, diríamos, ¿no? Entonces, qué importante en ese como discernimiento que siempre hay que ir haciendo en la vida, ¿no? A título personal y a título también de comunidad, de grupo, ¿no? Bien, estos son los lineamientos de la comunidad. En esto nos apoyamos, esto es lo que nos caracteriza, esto es lo que nos define, esto es lo que nos identifica. Esto es muy, muy libre y muy voluntario, ¿no? Ahora, a mí me dice alguien de la comunidad, es que yo no estoy identificado con el espíritu carmelita, con el tono, con el estilo, con el carisma. Yo le diría, ¿de verdad? O entras en un proceso de identificación, de sintonía, o si no, pues será que este no es tu sitio, con toda tranquilidad, ¿no? Pero tiene que prevalecer, digamos, una actitud muy sincera, muy clara. Tampoco una comunidad es como un refugio de pecadores, no, sencillamente son opciones. Son opciones que se toman en la vida, de pertenencia a una comunidad. Pero yo no me voy a ir a una comunidad con la que no tengo sintonía, ¿no? No sintonizo en nada. ¿Para qué me voy a meter ahí? Me voy a sentir fatal, ¿no? Y voy a hacer fatales a los demás también. Entonces, importante es eso. Esa como empatía, esa afinidad, esa que es un proceso al mismo tiempo, cada vez más identificado con tal, ¿no? Es un proceso. Pero si uno, digamos, en la hipótesis, pues
esa,
no...
Esa, es el sentirme identificada, nace de mí, de mi experiencia.
Es un proceso personal. Siempre el proceso de identificación, ¿no? Es a partir del conocimiento que yo tengo, por ejemplo, ¿no?, de los estatutos y de la vida, del estilo de la comunidad. Voy conociendo, solo puedo valorar aquello que conozco, entonces voy valorando. Si voy valorando, atención a la palabra valores, esto es fundamentalísimo, entonces es cuando hay una coincidencia vital, existencial, personal. Porque tenemos que distinguir entre el mundo de las verdades que se quedan a nivel de cabeza, la idea que yo tengo de Dios, la idea que yo tengo de Jesús, la idea que tengo del Evangelio, pero se queda a nivel de cabeza, ¿no? Y por eso la inmensa mayoría de la gente cree en Dios, pero se queda a nivel de concepto, a nivel de idea. Y Dios no pesa en sus vidas, Jesús no pesa. Pero cuando una verdad, una idea, un concepto se adentra, se mete en el corazón, se adentra en la vida, entonces se constituye en valor. Porque los valores dan sentido a la vida, plenifican la vida, los valores. Y lo bonito es esto, ¿no? Qué interesante. Para mí Jesús no es solamente una figura histórica, no es solamente la idea que tengo de que es lo que él dijo, es el camino, la verdad y la vida. No, lo grande es que es mi camino, mi verdad y mi vida. Ah, esto es mi camino. No hay otro camino para mí. El camino que me ha marcado Jesús es mi verdad. Y frente a ello, lo demás, voy discerniendo y separando y tal. Hay una identificación profunda ahí, ¿no? Lo cual está hablando de qué. Una pregunta elemental. ¿Qué experiencia tengo yo de Jesús? ¿Qué experiencia tengo de Dios? ¿Qué experiencia? Porque solamente lo que tiene categoría de experiencia es lo que entra en la vida. No tanto ideas, sino es experiencia, es sentido, sentir profundamente. Yo creo que ustedes han vivido espiritualmente esas experiencias, ¿no? Pero es importante decir, mundo de valores. El Evangelio, diríamos, es encontrarse con un mundo de valores. No solo de ideas, ¿no? Valores que dan sentido a la vida. Que dan sentido, plenifican. Y entonces, lo que decíamos bienaventuranzas, humanamente, no me digas tú, a contrapelo de la vida, no me digas nada. No. Pero de pronto es cuando soy pobre, pero soy feliz. Estoy enfermo, pero soy feliz. Llegar a esta conclusión y con el tiempo decir, gracias Señor por la enfermedad. Y de pronto el ciego, me gustaba un ciego que tiene un proceso en Italia hace años y otro también en España, ¿no? Y de pronto escribir, cumplo 25 años. Aquel día cuando quedé ciego en el accidente. Doy gracias a Dios por los 25 años, porque definitivamente he aprendido a mirar la vida. Con otros ojos. Entonces, poder agradecer eso, ¿no? Ese salto cualitativo, solo desde Él, desde Dios, muy por encima de las meras circunstancias humanas, ¿no? Veo la vida de los tantos a quienes ha cambiado la vida la enfermedad, ¿no es cierto? Son hombres, mujeres, nuevas, porque por fin doy importancia a lo importante y relativizo a todo lo demás. Eso es lo importante, como gran filosofía cristiana diríamos, ¿no? Doy importancia a lo importante. Y todo lo demás, hasta podemos decir, ¿cuántas? Unas cuantas cositas, nada más. Lo demás a la luz de eso.
Yo tengo una duda que es esto de en el capítulo 5 también, padre, de la donde dice, no crean que he venido a suprimir la ley. He venido no para deshacer, sino para traer lo definitivo. Y me la duda el pie de la tierra. Por lo tanto, el que ignora el último de estos mandamientos y enseña a hacer a lo mismo, lo más pequeño, es algo que le había preguntado antes, ¿no? Como que esta parte del Evangelio, como que nos, quizás es una tentación para entrar en el relativismo, ¿no? Que dice que el que ignore va a ser el más pequeño en el reino de los cielos. Pero igual vendrá.
Sí.
Por lo tanto, el que ignore el último de estos mandamientos. Primero dice que no va a suprimir ni una coma ni un acento.
Sí.
Pero después, y después de, por un lado, que es súper radical,
sí, sí.
17. ¿No? Sí, entonces sí. Dicen, no crean que he venido a suprimir, no pasará ni una letra, ni una coma. O sea, una coma. La que te todo se realiza. Entonces hay una radicalidad fuerte ahí. Pero por el otro lado, dice, el que ignora el último de estos mandamientos y enseña a los demás a hacer lo mismo, será el más pequeño del reino de los cielos. Entonces está como primero, yo sí. Vengo a decirles que no se va a cumplir ni una coma, no se va a dejar de cumplir ni una coma, y por otro lado, el que no los cumpla igual va a entrar al cielo, o que va a ser el menor en el reino de los cielos.
Sí. Yo diría que a veces la tentación que tenemos en la vida para construir algo es destruir primero. Y es fácil destruir, decir no a esto, a lo otro, a lo otro. Y Jesús dice, no, no, yo de cara a ustedes, ¿no?
Como no he dejado lo de anterior.
No. ¿Por qué? Además, ¿cuál es el público que tiene delante? Esto tampoco, el contexto del público que tiene delante. Es el mundo de los fariseos, el mundo de los doctores de la ley, son los escribas y la gente sencilla. Que sabe mucho de normas y leyes porque se las imponen, atención, ¿eh? Porque no podemos tampoco confundir la ley con la serie de leyes que habían impuesto a la gente, los fariseos y demás, la serie. Aquellas 450 y tantas normas y 600 y pico leyes, que eran aplastantes. En función de dominar, precisamente. Pero la ley de Dios, ¿cuál es?
Los 10 mandamientos.
Los 10 mandamientos.
Ah, ya. Esa es la ley.
Esa es la ley. Ya. Los 10 mandamientos. Y ahí está. Después llegará un momento en el cual Jesús, en una como lectura, los 10 mandamientos. Ahora, Jesús después va avanzando en su predicación, en el descubrimiento de su mensaje, ¿no? Y va a llegar a ese momento en el cual te diga, bueno, lo importante en la vida es amar.
Lo importante es
amar. Entonces, los 10 mandamientos se reducen a dos. Amar a Dios y al prójimo. Bueno, viene a decir un solo mandamiento, el gran mandamiento del amor. Ámense y ya está. Ahora, lo difícil es amar. Lo difícil en la vida es amar, tenemos que ser sinceros, ¿no? Saber amar. Como actitud permanente, sentido del bien de los demás, pero para mí es la definición del amor, ¿no? Sentido permanente de bien de los demás, ¿no? No de mi bien. No me busco, no busco gratificación, no busco compensaciones en el otro, etcétera, sino el bien del otro, el bien del otro, no mi bien, o mucho desprendimiento. Fuera egoísmo, fuera todo, supone una autoliberación tremenda, ¿no? Entonces, ahí es cuando dice, todo se resume en esto.
Y es que el que ama todo, todo viene por añadidura, ¿no?
Claro.
Lo difícil sí. De amar, como dice.
Y lo que define, y nos dirá, lo que define, y nos lo dice San Juan, ¿cuál es la palabra que define a Dios?
No busca pecado, no está pensando.
Dios es amor. Esta es la gran definición de Dios. Dios es amor. La definición más esencial de Dios es eso. Dios es amor. Y desde el amor expliquemos todo lo que queramos.
La Biblia lo dice. Dios es amor. Como Pablo lo repite.
Padre, es muy difícil.
Pero no es posible.
Tenemos
amar.
Sí.
Sin duda. Si hay algo que llevamos con nosotros, yo siempre lo digo, es el egoísmo. Por naturaleza somos egoístas. Somos egoístas. Yo por eso siempre les digo, cuando hablo del amor, a veces yo he hecho gráficamente, ¿qué tal andamos de amores? Hago la pregunta. ¿Y saben qué dibujo hago? Hago el dibujo rápidamente. ¿Qué tal andamos de amores? Y si lo hago en unos ejercicios espirituales, a monjas o demás, a la vuelta de una plática, de pronto digo, hermanas, ¿y ustedes qué tal andan de amores? Se amapolean.
Pero si nosotros no somos perfectas.
Y entonces, la cosa es rapidísima, pero qué interesante. Primero comienzo diciendo, ¿qué es para usted el otro? El otro. El otro es conocido, o puede ser un desconocido, alguien que tiene nombre, o no tiene nombre porque no lo conoces, etcétera, etcétera. El otro puede ser un nada. Es decir, un don nadie.
Lo miro, no siento que hasta ahí no me interesa.
No sé nada de él. Si ha muerto, me entero a los 2 años, etcétera. Y cosas por el estilo. Nadie, no existe, no pertenece a mi calendario, mis preocupaciones, al ámbito de mi vida, no pertenece, ¿no? Segundo momento, cuando el otro para mí tiene categoría de algo.
Lo uso.
Efectivamente, ¿no? Algo. Es decir, categoría de cosa. Categoría de cosa, de objeto, ¿no? ¿Para qué sirve la silla? La mesa. Categoría de algo. Algo.
Fernando, para traer la tabla.
Cosa, objeto.
Cosa, objeto.
Objeto. Objeto de posesión, objeto de manipulación, objeto de obsesión, objeto.
Claro, porque me va a sentir bien, bonito.
Sí. Tercer momento, cuando el otro, la otra, tiene categoría de alguien. Bello. Alguien, es decir, persona. Es una persona.
El algo, pero
es cosa.
No, perdón, en algo es el que me da algo cuando lo necesito, el que lo ocupo cuando lo necesito, pues es sí. El que utilizo, digamos.
Sí, utilizo, manipulo, chantajeo, está a mi servicio y si no me sirve, y si no me sirve, prescindo de él, lo dejo a un lado, un juguete.
Mentira.
Alguien. Y sucede que alguien, categoría de persona, la persona es un mundo aparte, el mundo distinto. Piensa, siente, vida propia, misterio, vocación de Dios y todo. Toda persona merece 2 palabras claves y sagradas. Merece valoración y respeto. Para mí, palabras.
Yo valoro a alguien, yo lo respeto, entonces pasa a categoría de alguien.
Valoramos y respetamos.
Alguien.
Y cuarto momento es cuando el otro tiene categoría de prójimo. Prójimo. ¿Qué significa eso? Pues eso, la parábola del buen samaritano. Léalo. El buen samaritano. Es cierto, prójimo.
Prójimo. Que lo
mucho más que alguien, que hay que cuidar.
Más todavía, más. Que más. Porque sucede que ahí, caído en la cuneta del camino, estaba, pero por allí ya sabemos que es la parábola más anticlerical que cabe, ¿no? Con toda intención por parte de Jesús. Pasó un sacerdote y adelante, y las cosas que hacen. Pasó un levita al servicio del templo y nada. Un samaritano estigmatizado, fuera de la ley, condenado en vida por la ley, diríamos, y acciones que hacen prójimo. Atención, no es prójimo aquel que está próximo a mí, es prójimo al que yo me aproximo, porque él estaba caído.
A quien yo me
quieto. Y entonces aparecen las acciones aproximantes que hacen prójimo. Primeramente, él va también en su caballo, ¿no? Un caballito. En su caballito. Todos andamos en la vida en un caballito. A veces tiene categoría de burro, pero tú no eres caballito, ¿no?
Es de su caballo.
Es el caballo. elemental.
Lo hace bien con borde, lo hace bien como sacerdote.
Cuatro patas, ¿no? Andamos. ¿Qué significa el caballo?
¿Qué significa, por favor?
Que vamos muy interesados en estas cosas. Negocios, intereses, mi caballo, mis proyectos, todo mi mundo, ¿no? Y el samaritano iba con sus planes, el cura con sus planes, el otro con sus planes. Pero el samaritano de pronto ve al hombre caído. Primeramente, mira y se da cuenta. Una acción aproximante, la mirada. Se da cuenta de que, está muy mal.
Se compadece. Después.
Sí.
Se
va a acabar.
Sí.
Se deja un momento.
Se detiene.
Se detiene.
Se detiene. Cuando ve, se detiene. No pasa de largo. No sigue. Se detiene. Se detiene y se da cuenta de que está fatal. Si está medio muerto. O como quiera, medio vivo. Para que es lo mismo, ¿no? Entonces, se acerca.
Se baja del
y al
caballo.
Verlo así, se baja del caballo, se arrodilla para curarle, se pone a la altura de él, le cura en lo que puede, pero se da cuenta de que...
Más que lo que él.
Entonces, ¿qué hace? La acción aproximante, más aproximante.
Lo levanta.
¿Y dónde le coloca?
En su caballo.
En el lugar que venía ocupando él. Este es el colmo. Cuando el prójimo ocupa el sitio que venía uno ocupando. Ese es el amor. Porque todo amor es descentramiento.
Descentramiento de mí mismo.
O sea, el egoísta es egocéntrico. El centro soy yo. ¿No? Ahora, el amor es excéntrico, nos saca de nuestro centro y hace del otro el centro de la vida de uno. Entonces le coloca en el sitio que venía ocupando él, el colmo. Una maravilla, y después le deja y paga lo necesario en el hotel y todo aquello, ¿no? Prójimo. Y ahora es mi pregunta.
¿Cómo andamos?
¿Qué tal andamos de amores?
¿Cómo es el cada tipo de amor?
¿Cómo andamos de amores?
Eso que digo. Por aquí.
De amores.
9 de 10.
¿Cuál es el primer amor? ¿Cuál es? El
nada,
amor.
Nada.
Nada.
Interesado. No.
¿El amor qué?
Desinterés.
Indiferente. ¿En qué?
¿Y los médicos?
¿Y las tres?
Médico.
Letra médico.
Infantil.
El amor infantil.
Está tan básico.
Hay que echarle misterio, ¿no? Infantil. Los niños no aman. Son los egoístas más logrados. Porque no están hechos, no están hechos para amar, están hechos para ser amados. Solo aprenderán a amar sintiéndose amados. Atención.
Qué hermoso.
¿En qué etapa hay esa transición?
No sé. ¿Cuándo no empiezan a amar? Dale amor, dale amor.
Y ya, vos dale.
Ahora viene la etapa.
Yeah.
Bueno. Cada uno tiene su etapa, según su ritmo personal, según las circunstancias, evidentemente.
Ah, claro, puedo tener un amor infantil a mis 48 años.
¿Él es? ¿Eso es?
Segundo grado de amor.
Sí, el segundo grado de amor. Adolescente.
Algo, cosa, objeto, tal, es cuando el otro la otra, ¿no? Eso. Es objeto de qué. Es el adolescente, amor adolescente. ¿Se acuerdan ustedes cuando eran adolescentes?
Hay adultos que se pueden quedar en esta etapa.
Claro,
claro que sí. Claro. ¿Sí? En cuestión de amor.
Adolescente. Adolescente. El adolescente es aquel Normalmente antes además la adolescencia era simpática porque andaba entre los 14 y 15 años, ¿no? Y ya en familia se sabía, ¿no? La niña. Además era el momento de enamorarse estrambóticamente del cura o del profesor o cosas por el estilo. Además perdía el curso, inapetente, se levantaba de la comida tan desaparecida y de pronto los padres decían, tranquila, le decía el esposo a la mamá de la niña, ¿no? Tranquila, la adolescencia, ya pasará. Pero el problema es que hoy día la adolescencia va de los 10 a los 27 años.
Desde muy temprano hasta muy tarde.
Se precipita y se alarga indefinidamente. Eso dicen los psicólogos, ¿eh?
Sí, yo tengo un estudio de eso.
Sí. ¿Por qué? Hoy día se viven muchas experiencias. A veces con mucha indigestión, es decir, no se asimila, y si no hay asimilación, no hay crecimiento.
Si no hay asimilación.
Y entonces hoy día nunca la juventud, como la de esta hora, ha tenido la oportunidad de vivir tantas experiencias de todo tipo, está al alcance de la mano. Nunca en la historia de la humanidad la juventud tiene alcance de tantas experiencias, posibilidades, ¿no? Pero es cuando más la juventud es adolescente. ¿Por qué? Porque está bombardeada de estímulos desde fuera, ocupadísima, sobreestimulada, ¿no? Y no tiene tiempo para digerir, para pensar, para reflexionar, para detener la circulación. Entonces no se crece, porque los montones de piedra crecen por acumulación desde fuera. Más papas o más piedras y crece el montón de piedra, ¿no? Pero las personas crecemos no de fuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera. Es decir, por digestión de la vida, asimilación, reflexión, concientización. Entonces, adolescente.
Padre, y también, padre, se me hace que en esto, si usted dice aquí no tenemos amor, ¿no? Aquí es nuestra experiencia de amor, y al ser la primera experiencia de amar, muchas veces es con la que se quedan. Por eso es que el amor que primero aprenden es este del intercambio, ¿no? Y mucha gente se queda en esta
en
primera.
Eso, del embrión budista, porque siempre el adolescente utiliza al otro, siempre lo utiliza, diríamos, hipotéticamente, ¿no? Yo no sé mucho de eso, pero supongamos, el momento bello de una chiquilla adolescente es cuando alguien le dice, te pienso mucho, le nace la calefacción central inmediatamente, oh, me piensa, me sueña. Que pierden el sueño por mí. Esta es la cosa más grandiosa para el adolescente, ¿no? Que ocupa la vida del pensamiento, el sentimiento del otro. Sí. Y alguien persona, qué bonito, es el amor adulto. Amor adulto. Y el amor adulto es aquel.
Maduro. ¿Tiene el maduro?
Distinto. Por eso así. Amor adulto es aquel que ama y deja que el otro, la otra, sea él, sea ella. Respeta, valora. Tú tienes que ser tú. Supongamos en una amistad, esta es la belleza, sé tú y yo seré yo. Amigos, pero nada de que te parezcas a mí, pienses como yo. No. La diferencia de ideas no tiene que significar ruptura cordial, ¿entendido? Adulto. Y el amor maduro añade al adulto, y lo ponemos a la misma altura, es aquel que ayuda a que madure. Él, la otra,
madure.
Sea más él. Ayuda a que crezca él, crezca ella. El maduro comunica vida. No solo respeta y valora. Comunica vida. Yo pienso, en una vida matrimonial en concreto, esto es, no solamente respetar, sino hacer crecer. El matrimonio tiene que ser el espacio del crecimiento del hombre como hombre y de la mujer como mujer, en principio. Como también todo compromiso con el Señor nos lleva a crecer. Todo compromiso con el Señor. Porque Dios comunica vida, nos comunica, nos hace crecer. Y aquí es el amor hermano, fraterno.
¿Cuál es el mismo?
El amor cristiano. El amor cristiano. Más que fraterno, de momento cristiano. Sí.
Cuarto. El maduro es el mismo del adulto.
Amor cristiano es cuando aparecen otros motivos, otras motivaciones. Chao, chao.
Y también otra forma de amar, ¿no?
Claro, sí, por el bien del otro.
El amor cristiano. Total, ¿no?
Por eso sí, ante esta pregunta, ¿qué tal andamos de amores, hermana? Y les nacen la primavera y las amapolas.
Entonces son cuatro. Otro amor es
el amor cristiano que nos hace hermanos.
Que nos hace hermanos.
Claro.
Ya terminó. Cuando usted vaya aquí, se va acá, digamos, cuando ya lo esté escuchando, se va acá y va a dar lo que el padre dice. Yo le voy a dar unas clases, pero cobro igual que el padre me está queriendo cobrar su felicidad.
El amor cristiano que nos hace hermanos. Que
no. Claro, nos hace hermanos, ¿no?
Padre, la próxima formación será el
próximo sábado.
No, sábado por medio, ¿no? Es que
el próximo
sábado. Este lo hicimos por el matrimonio de Río.
El sábado 5, el sábado 12.
El 12.
Van a estar el 26. ¿Pueden hacer una videoconferencia?
Claro.
La vamos a pensar.
Padre,
casi nosotros nos escuchamos.
Pero yo voy a estar todavía.
A Paola yo le dejo. De cara al capítulo 6, tres reflexiones.
Ah, ¿la tenemos ya reflexionada?
Digamos como elemento material de reflexión.
Yeah.
Uno es, amigo, a mí me gusta mucho la cosa, ¿no? Cuando dice, y Dios que mira en el interior, y Dios que mira el secreto, y Dios que mira tal, tema interioridad. Interioridad.
A ver qué pilla.
Después está la oración del Padre Nuestro.
Entendemos.
Ya que utilizamos tanto la oración del Cristo. La oración del Cristo. Y hay una pregunta fundamental ahí que dice, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? ¿Cuál es el tesoro de nuestra vida? Qué pregunta, ¿no?
Ya, entonces te lo paso a la... Padre, usted me dio permiso para publicarlo aquí en la red, ¿no?
En familia.
Sí.
Familia, que es en comunidad.
En comunidad, sí. Comunidad. ¿Vamos a hacer oración en la capilla? Sí, como... O acá de una vez, ya.
Aquí, nos detenemos unos minutos. Ahora es cuando lo que decíamos antes de acción de gracias. Nos quedamos un instante de silencio y después podemos manifestar nuestra acción de gracias.